Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La escena es fácil de imaginar porque todos, o casi todos, la hemos vivido en algún momento. Estamos en un pasillo de un hospital. Tenemos a un familiar ingresado, muy malito. Es un momento difícil, muy difícil. A lo mejor es el momento de la despedida. Y en ese momento surge la posibilidad de donar. No es donar cualquier cosa, porque donar algo de su cuerpo, de esa persona a la que queremos, es donarle a él, donarle a ella. Somos nuestro cuerpo. Y en esta situación, muchos españoles dan el paso adelante. Hemos conocido hoy que España es el líder mundial de trasplantes. Lo es desde hace 26 años. Uno de cada 5 órganos trasplantados en Europa son de donantes españoles. Esto es posible porque tenemos un estupendo sistema sanitario, porque tenemos estupendos médicos, enfermeras que hacen posible la donación y los trasplantes. Pero sobre todo es posible porque hay gente que quiere dar vida. Estos donantes nos dicen que la vida es así, que la vida sigue una extraña regla, que la vida se mantiene dándola. Esto es lo primero en este momento, cuando pasa un minuto dos ya de las 6. Pero hay más cosas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Nos vamos a Barcelona, donde el juez de guardia ha dejado en libertad con cargos al hombre que presuntamente agredió a una mujer que retiraba lazos amarillos junto a su marido y sus 3 hijos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El presunto agresor ha quedado en libertad con cargos y se le ha impuesto una orden de alejamiento. No puede acercarse a menos de 500 metros de la mujer, que es lo que pedía la fiscalía. Se ha negado a declarar ante el juez de guardia y lo hará ante el juez instructor. Dentro de una hora, precisamente, hay convocada una concentración de apoyo a la mujer que el sábado recibió varios puñetazos por retirar lazos amarillos. Una concentración que se va a hacer en el mismo lugar donde se produjo la presunta agresión, a la entrada del Parque de la Ciutadella.
Y un joven de 19 años de la localidad alicantina de Torrevieja está siendo investigado por haber colgado un vídeo en una red social en la que alardea de conducir a 230 kilómetros por hora por una autovía. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
En el vídeo se ve a un joven conduciendo el coche mientras es grabado por un acompañante al adelantar a otros vehículos a 230 kilómetros por hora, alardeando, eso sí, de lo que está haciendo. Las imágenes fueron colgadas en una red social y se hicieron tan virales que los propios agentes de la policía local de Torrevieja las vieron e identificaron al joven de 19 años, que era el conductor y que ya ha sido detenido en alguna ocasión más. La Guardia Civil ubica el punto en el que se produce esta infracción, la autovía A35, a su paso por Torrevieja. Ahora ha abierto una investigación por un supuesto delito del chaval contra la seguridad vial y le ha inmovilizado su vehículo, un BMW de gran cilindrada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las tensiones empresariales arrastran a la bolsa, que pierde los 9.600 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
El recorte de recomendación sufrido por Inditex por primera vez en su historia ha provocado un fuerte desplome del 5,5% en la mayor empresa por capitalización del selectivo español, lo que ha pesado en el conjunto del mercado. El índice IBEX 35 ha caído un 0,4% al cierre para quedar en los 9.570 puntos. Todo ello además en un ambiente de preocupación por el rebrote de la crisis turca después de que Moody's haya rebajado la calificación de forma generalizada a los bancos del país. Pese a todo, el BBVA, con una alta exposición a Turquía, ha subido un 0,8%. El euro se ha cambiado a algo menos de 1,17 dólares, mientras que el precio del crudo Brent ha rondado los 77 dólares tras la caída de los inventarios semanales en Estados Unidos.
Y ya queda menos para que termine este verano de 2018. Se va acercando el cambio de hora otoñal y en Bruselas aún no se han puesto de acuerdo con qué va a pasar con este cambio de hora. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Termina el verano y lo primero que nos pondrá ante esta realidad será el cambio de hora que debemos afrontar el próximo mes de octubre. Según un diario alemán, casi 5 millones de ciudadanos quieren acabar con el cambio de hora, es decir, cargarse el horario de verano, algo que aseguran no reporta ningún beneficio.
This consultation is an important step.
Los resultados de esta consulta los tendremos en cuenta cuando publiquemos el informe definitivo, ha dicho el portavoz de la comisión, pero no será el único aspecto que tendremos en cuenta. En las próximas semanas, la Comisión Europea tiene que dar a conocer el informe que al respecto le encargó hace unos meses el Parlamento Europeo.
Y ya en los deportes, el presidente del Olympique de Lyon ha confirmado las cifras por las que Mariano llegará al Real Madrid, Luis Millán.
Jean-Michel Aulas ha afirmado que el Real Madrid pagará 33 millones más 3 en variables por el delantero. A esto hay que descontar el 35% del pase, que corresponde todavía al club blanco. Mariano se ha entrenado esta mañana en Lyon y se espera que el traspaso se haga oficial esta tarde. Firmará por las próximas 6 temporadas. El máximo mandatario del club galo también ha destacado la importancia de Lopetegui para convencer al jugador.
En principio, Mariano estaba más o menos satisfecho y más adelante, cuando lo llamó el entrenador del Madrid, estuvo de acuerdo.
Al margen del fútbol, vamos con el ciclismo.
Pedalada a pedalada, kilómetro a kilómetro, de puerto a puerto, de etapa en etapa, de esfuerzo en esfuerzo. Los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas. Loterías, patrocinador principal de la Vuelta, por un deporte que transforma el mundo.
Terminó la quinta etapa de la Vuelta a España, enviado especial de COPE, Eri Frade.
Etapa que ha llegado con mucho adelanto a Roquetas de Mar, donde tres supervivientes de la fuga del día de 25 se han jugado el triunfo parcial que ha sido para el australiano del Education First, Simon Clark, por delante de Mollema y de Demarchi. A 8 segundos han entrado otros tres ciclistas, uno de ellos, el francés del Groupama, Rudy Mollard, ha encontrado el premio de convertirse en nuevo líder de la Vuelta al entrar Kwiatkowski con el pelotón a 4 minutos y 55 segundos del vencedor de la etapa. En la nueva general, Mollard aventaja en 41 segundos a Kwiatkowski, en 48 a Buchmann, en 51 a Simon Yates y en 53 al primer español, que sigue siendo quinto en la general, Alejandro Valverde.
Y cerramos con tenis. En el US Open, a partir de las 3 de la madrugada, Nadal y Muguruza juegan en segunda ronda contra el canadiense Pospisil y la checa Mukova, respectivamente. Antes, sobre las 8, Verdasco contra Murray.
Seguimos en la tarde de COPE.
¿Tú has visto, Expósito, la música tan buena que te ponemos aquí para
por
recibirte?
Por supuesto.
Mucha marchuki.
Por la mañana tengo castañuelas, por la tarde lo que me corresponde.
Marchuki va a recibir Expósito. Claro. ¿Cuáles son las claves del día?
Mira, te estaba escuchando, Fernando, hace exactamente 7 minutos 49 segundos hablar del récord mundial de trasplantes.
Es impresionante.
Y me llamaba la atención, este es un país muy de contrastes, para lo bueno y para lo malo, claro. O sea, somos capaces de batir récords mundiales que cualquier país del mundo envidiaría y a la vez somos capaces en el mismo minuto de sacarnos los ojos, sacárselos al juez y arena.
Y somos los mismos, ¿eh?
Exactamente los mismos. ¿Habéis visto el vídeo del guardia civil que se mete vestido al agua y saca a un imbécil que desoyó las órdenes de la bandera roja?
Sí, sí, señor.
Es maravilloso. ¿Sabes qué es lo que funciona en este país perfectamente, tipo trasplantes, tipo la guardia civil? ¿Cuándo es así? Cuando no se mete por medio la España de las autonomías. Es el denominador común. O sea, te estarás exagerando. Cuando en el sistema sanitario no se meten los calendarios, no se mete la política, no se mete la transferencia, sencillamente los trasplantes.
Ya.
Da igual que mi hígado, que soy donante, vaya para un catalán porque el hígado no habla idiomas, o vaya para un extremeño de Villanueva de la Serena porque se puede trasplantar en Badajoz un hígado de alguien que fallezca en la M30. Da igual. O da igual que un guardia civil, nacido en Andalucía, se tire al agua en un municipio de Murcia a por un imbécil.
¿Qué haría con la bandera roja?
El denominador común es que ni en la Guardia Civil ni en la Organización Nacional de Trasplantes funciona la España de las autonomías.
O sea, que en la linterna
no te quepa ninguna
duda.
Vamos a hablar
de esta cuestión.
Vamos a liarla un poquito. Se nos ha ido la pinza con lo de la España de las autonomías. Preguntamos a nuestra audiencia, no digo a los periodistas, no digo a los políticos que off the record te dicen una cosa y on te dicen otra. ¿Nos hemos pasado con esto de la España y las autonomías? ¿Qué pensáis?
Bueno, es un tema muy complejo, ¿no?
No.
Yo, sí.
Vale, ¿tú?
Ya está.
Bueno, habría que organizar las cosas de otra manera.
Correcto. Buenas tardes. Me voy, que tengo un programa dentro de 50 minutos.
No te vayas.
Adiós, familia.
Yo creo que eso era un debate.
No tengo tiempo. Tengo que hacerme 5 o 6 monólogos. ¿Qué te voy a contar?
A las 7, las 6 en Canarias, La Linterna con Ángel Espósito.
Chao, Pilar, Fernando.
Hasta luego. Adiós.
Hoy nuestra estrella invitada es el terrorífico Vincent Price.
De alguna manera nos vamos también a esa España en la que, desde luego, como tú decías también el otro día, Fernando, todos veíamos la misma tele y casi, por lo tanto, no nos quedaba más remedio que los mismos programas. Así que tenemos una memoria común.
El UHF.
¿Te acuerdas del UHF?
¿Qué
era eso del UHF?
Movía uno la antena. O sea, voy a poner el UHF, le dabas a la tele y movías la antena para ver si se veía bien el UHF.
Bueno, pues ¿te acuerdas del show de los teleñecos?
Yo es que me acuerdo muy de poco, Pilar.
Sí, yo la memoria mía tampoco es mía ya, ¿no? Y esto es, oye, es que estamos hablando, a ver, vamos a ver, que estamos hablando de los años 70. Precisamente los muñecos de la televisión, las mascotas, los monstruos con narices y pies desproporcionadamente grandes van a ser los protagonistas de los próximos minutos aquí en la tarde. Verás que es fácil es volver a ser pues un niño, ¿no? Que de vez en cuando viene muy bien hacerlo y hacer ese ejercicio.
Y para no perdernos, porque los dos hemos confesado que recordamos con dificultad según qué personajes de la tele, nos va a ayudar Miguel Herrero, que ha publicado teleñecos, marionetas, monigotes de la historia de la televisión, muñegotes de la historia de la televisión, es exactamente el subtítulo. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado de refrescar la memoria.
Exacto,
con tantísimos,
nos va a hacer falta un esfuerzo, ¿eh?
Muñecos, no veréis que cuando nos pongamos ahí en harina,
¿sí?,
os vais a acordar de todo.
Por los nombres no lo recordamos, o sea que tendrás que ayudarnos.
Porque,
¿eh?
Sí, bueno, tenéis. Y digo yo, pero ¿y tú por qué has hecho este ejercicio?
Porque yo creo que fijaros que con la cantidad de libros que se han editado a lo largo de la historia no había habido un homenaje a toda la gente que ha trabajado moviendo muñecos, ventrílocuos, los programas infantiles. No se había hablado nunca un libro, se había escrito un libro sobre todo este género que yo creo que sí que se merecía la pena.
Y tanto ha dado para un libro de muñecos que tenemos aquí encima de la mesa.
Miguel, tú eres muy joven, o sea, que este es un trabajo de documentación el que has hecho. O sea, que decir,
sí.
No has tirado de memoria, o sea, has hecho una investigación.
Bueno, va mezclado. Sí que es verdad que yo viví la televisión de los 80 y de los 90. El libro está cuajado de muchos ejemplos como Spinete, Alf, los Fraggles, los Aurones, que para los que éramos niños en aquella época, pues son realmente recuerdos básicos de la televisión de entonces, pero luego es verdad que me he tenido que documentar mucho, sobre todo en la tele de los 60, de los 70, y muchos nombres que seguro que los oyentes recordarán.
¿Cuándo empieza la programación infantil en la televisión pública? Porque no había otra.
Sí, pues eso data de los años 60. Ahí es donde triunfa realmente Herta Frankel, que era la verdadera ventrílocua que ha tenido este país, aunque eran vieneses, una compañía de vieneses, ella parte de esa compañía. Y realmente no movía nada la boca. Tenía una perrita que para los oyentes de aquella época seguro que es un recuerdo imprescindible. La perrita Marilyn. Luego había muchos otros como el Loro Quique. Todos ellos forman parte de esa programación infantil donde destacaron también los chiripitifláuticos o los payasos de la tele.
De los chiripitifláuticos, sí que me acuerdo. Yo,
eso sí, ¿no?
¿Hasta cuándo duraron los chiripitifláuticos?
Pues
porque si no va a aparecer...
Se lo sabe de memoria.
Sí. Ellos estuvieron hasta la temporada 73-74, aunque principalmente con Locomotor o Valentina.
Hombre, Locomotor y Valentina, ahora ya estamos refrescando,
Ya os lo dije.
Los chipritifláuticos, era un buen programa, ¿eh? Era un buen programa.
Y Topollillo.
Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los...
¿Quién era Topollillo?
Pues Topollillo era un ratoncito, más que un topo, pero bueno, en la traducción se perdía un poquito. Pues un topito que se hizo muy popular en la España de los años 60, venía de Italia y había triunfado también incluso en Estados Unidos, en el show de Ed Sullivan. Sin embargo, luego en los años 90, con la llegada de las cadenas privadas, volvió a ponerse muy de moda porque acompañaba a una presentadora, Xuxa, brasileña.
Yo de eso ya me acuerdo de Xuxa,
sí. ¿Verdad? Bueno, pues este muñequito salía con ella y le decía que le diera un besito de buenas noches. Un muñeco pequeñito, entrañable, también hubo serie de dibujos animados y mucho merchandising, porque detrás de todos estos muñecos luego hay muchas réplicas que en las casas de los oyentes pues seguro que todavía permanecen.
Y no hay muñeco que se precie además si su canción o banda sonora, ¿no? Esto también es importante.
Muy, muy importante, efectivamente, porque sobre todo en esa televisión que recordamos, por ejemplo, los 80, La Bola de Cristal, La Bruja Vería, pues esos muñecos incluso llegaban a sacar discos que hoy en día son muy preciados por coleccionistas.
Pero volvamos a los chiripitifláuticos, chiripitifláuticos.
Es muy difícil,
dificilísimo de decir, es un trabalenguas.
Pero ahí no había muñecos, ¿o sí?
En los chiripitifláticos hubo unos muñecos que eran ellos mismos, pequeñitos, que los hizo uno de los nombres clave en este libro, que es Alejandro Milán, que hizo muchísimos de estos muñecos, como Horacio Pinchadiscos luego en los años 80. Y los chiripitifláuticos tuvieron una versión pequeñita como de marioneta, pero bueno, el programa no tenía muñecos.
Eran personajes reales.
Claro, eran personajes reales, todos los que habíamos dicho, actores que se hicieron muy populares, como el tío Aquiles. Y...
El tío Aquiles, hombre.
Eso es.
Ahí estábamos. Oye, y en los 70 sí recuerdo la mansión de los Plaf.
La mansión de los Plaf. Ay, ay. Una mansión increíble donde estará Lucha, Juan Sebastián Plaf, Leo Crisia, Alcanfor.
Cuéntanos la trascienda de este programa.
Bueno, un programa que hace un momentito una compañera vuestra me decía que lo recordaba perfectamente. Se emitió en los años 79 y 80, es decir, que pilla el cambio de década. Sí. Era una especie de castillo medieval donde había todos eran personajes reales, eran humanos, pero había un muñeco pequeño, patucha, rosa, con una gran narizota dentro del cual se metía un actor de baja estatura. Para muchos de estos muñecos se metía gente, claro, que evidentemente pudieran adaptarse para mover los bracitos y demás, hasta que luego Chelo Vivares con Spinetta en los 80, pues era un poquito más alta y podía manejar ese muñeco tan grande. Uh-huh. La mansión de los Plaf estaba protagonizada por dos actores importantísimos de nuestra escena, que eran Valeriano Andrés y María Fernanda de Ocón. Y yo creo que también está en el recuerdo de la gente que lo vivió en aquella época, que les pillara siendo pequeñitos.
Y luego, bueno, yo no sé si era la primera vez, pero en el año 1976 un muñeco protagonizaba la portada de una revista, la revista Lecturas. El muñeco era la rana Gustavo, claro, veíamos los teleñecos.
¡Sí, señor! Coco, su camarero, siempre a su servicio, señor.
Qué raro, está mejorando el servicio.
¿Qué quiere que le traiga, señor?
Ah, sí, pues primero sopa. Uh-huh. Y después un filete. Uh-huh. Y por último una tarta de manzana.
¡Sí, señor! ¡Carlos, un número tres!
¡Qué ganas tengo de tomar!
Pero los guiones de la rana Gustavo eran estupendos, ¿eh? Quiero decir, era ese tipo de guión, ese personaje en el que al niño no se le trata como si fuera tonto. Este es el problema de alguna... O sea, la rana Gustavo, vamos, igual me acuerdo mal, pero la rana Gustavo era un personaje muy inteligente, con mucha dosis de ironía, ¿no? O sea, no siempre se acierta al hacer un producto infantil porque... Es que el niño es un espectador muy especial.
Además estás dando en la clave de algo muy importante porque la rana Gustavo es el elemento que une dos tipos de programas de Jim Henson, que son los teleñecos por un lado y Barrio Sésamo. Ajá. La rana Gustavo salía en los dos, pero el resto que les acompañaban no. Acabamos de escuchar a Coco, que hacía de camarero, de un pobre cliente con la cara azul, que siempre se le caía algo, una mosca y demás. Bueno, la parte de Barrio Sésamo, la rana Gustavo era un reportero, el dicharachero, el más dicharachero de Barrio Sésamo, y efectivamente detrás de los guiones había muchísimos pedagogos trabajando para que aprendiéramos los números, las letras. Yo recuerdo que la palabra taxi era un taxi a su vez que te montabas dentro y te llevaba. Pero luego hay otra parte de los teleñecos, que es la rana Gustavo con el oso Fozzi y con muchos otros, la cerdita Peggy, por ejemplo, que era para adultos, no era para niños. Entonces los guiones...
Claro, es que esto es lo que estoy recordando yo. La rana Gustavo ya...
Claro, eran guiones realmente más
muy
propios.
Elaborados, sí.
Muy elaborados, donde se trataban unas temáticas que no eran tan propias para los niños, con actores invitados de prestigio. Prácticamente todos los actores, cantantes, incluso políticos pasaban por eso de los teleñecos como caminos.
Ya sé por qué recuerdo yo la rana Gustavo.
Claro, porque era una conversación y era una manera de entender la televisión muy inteligente, ¿no? Pero, ¿y en los 80?
El libro gordo te enseña.
El libro gordo entretiene.
Y yo te digo contenta ¡Hasta la clase que viene!
Esto el era para niños muy pequeños. A mí me parecía ya para un público muy pequeño.
La verdad es que los 80 abarca el gran momento de los muñecos. Hubo muchísimos de todo tipo. Empezaba el libro gordo de Petete, que efectivamente era más bien para niños muy pequeñitos, de preescolares, donde te enseñaban conceptos muy, muy básicos, pero que era un pingüinito que en origen realmente era español. Aunque el personaje y el programa venía de Argentina, sin embargo, su papá, por así decirlo, era español que había emigrado a Argentina. Así que, de alguna manera, el origen está aquí.
Y, hombre, esto, por favor, hay que poner algo de la bruja Avería.
Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren!
Oye, Liel, ¿cómo surgió Spinetti en Barrio Sésamo? Porque Barrio Sésamo es como la matriz, ¿no?, que hace surgir, una de las matrices que hace surgir muchos de estos personajes.
Sí, eso es. En España el primer muñeco de Barrio Sésamo había sido la gallina caponata con un caracol.
La gallina caponata.
Y dentro estaba la actriz Emma Cohen. Bueno, a raíz del éxito de ese programa, Televisión Española decidió invertir mucho más dinero y hicieron a Spinetti y a Don Pimpón. Dos muñecos que sin duda yo creo que son los grandes recuerdos de muchísimas generaciones en España, porque luego se repitió en muchas ocasiones. Y surgió porque en cada país se adaptaba el personaje, es decir, hubo espinetes de diferentes especies y orígenes.
O sea, que hay muchos espinetes.
Incluso hay un espinete en Israel, que era el mismo modelo que se había utilizado para España, se había utilizado anteriormente para Israel. Lo único que allí le vestían y aquí iba desnudito el pobre con las púas.
Oye, bueno, y Miguel, con ese traje rosa, ¿no?
Sí, lo que fuera, Spinetti, en fin, lo tenemos desnudo, todos en la misma. ¿Cuál es tu muñeco favorito después de haber buceado en tantos?
Bueno, yo tengo uno español y uno extranjero. El español sería Pepe Soplillo, que hacía un programa que se llamaba El Kiosco con Verónica Mengot.
Yo no lo recuerdo. ¿Eso cuándo era?
Eso es en el año 84, es en la misma época de La Bruja Avería. Y ese programa...
Yo ya era mayor.
Es que realmente cuando a uno le pilla muy pequeñito, pues ese tipo de televisión realmente te marca. Y luego extranjero sería Alf. Yo creo que era un personaje, un extraterrestre, que le hacía la vida imposible a la familia, que se comía el gato, o por lo menos se lo intentaba comer.
Y que creo que se va a reeditar ahora, que quieren hacer una nueva serie,
igual,
¿no?, con
que
el
se
personaje.
Está haciendo con Murphy Brown, Roseanne y muchas otras series que están volviendo de Alf. Se quiere recuperar al personaje y que vuelva a protagonizar nuevas temporadas.
Miguel Herrero, telemuñecos, marionetas y muñegotes de la historia de la televisión.
Está gracias totalmente, y además estado... lleno de ilustraciones, con los muñecos en cuestión este libro, o sea que... cuando lo ves ya te das cuenta y te acuerdas mucho más.
Es que para que cuando te acuerdas de estos episodios televisivos te viene a la memoria, claro, la infancia. Esto es un arma de doble filo, Miguel, la que has puesto en marcha tú. Es un arma nostálgica que...
Sí, porque te refresca la memoria y piensas que eras mucho más pequeñito y demás, pero bueno, sobre todo yo abarco grandes recuerdos para oyentes y espectadores de que le guste todo lo retro y lo vintage.
Oye, he visto a Kobe y todo por aquí, me parece.
Claro, están todas las mascotas. Burro, la Expo, no falta ninguna.
Efectivamente, no falta ninguna.
Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y el titular podría ser este, Fernando: otra trampa de Puigdemont al descubierto. Mira, te pongo en antecedentes a ti, sobre todo a todos los oyentes, aunque seguro que esta historia ya más o menos se la saben. Puigdemont y sus consellers fugados a Bélgica han interpuesto en aquel país una demanda civil contra el juez del Supremo, Pablo Llarena. La denuncia se fundamenta en que el magistrado ha vulnerado la presunción de inocencia y que, por tanto, no se les garantiza las condiciones de un juicio justo. Llarena habría afirmado en un acto en Oviedo que los investigados por el procés eran culpables. Hoy sabemos que la traducción de las manifestaciones del letrado ha sido manipuladas.
Pues esto es precisamente de lo que yo estaba hablando a las tres. O sea, quiero decir, Llarena utilizó un potencial. Si las personas cometieron un posible delito, deberán ser investigadas. Lo que hizo Puigdemont, lo que ha hecho Puigdemont en la demanda al traducirlo al francés, es quitarle el condicional. Claro, si le quitas el condicional, pues entonces supone que el juez está ya atribuyéndole los delitos sin haber hecho la investigación, vulnerando, si no lo hubiera dicho bien, pero es que lo dijo bien, vulnerando la presunción de inocencia.
Y resulta que todo esto lo ha descubierto un tuitero, cuyo perfil es @troqueliano y que ha pasado por Herrera en Cope y ha contado cómo descubrió la manipulación.
Se había filtrado en días anteriores que este párrafo que se había publicado en castellano era el más importante de la declaración y tenía bastante curiosidad por iban a traducirlo al francés los abogados. En la medida que el párrafo si uno lo lee en castellano, deja bastante claro que el magistrado Llarena ya está poniendo en condicional esa frase. Entonces, cuando se publica, yo directamente voy a ver el párrafo y lo veo en francés y veo que efectivamente lo han traducido de tal manera que invierte completamente el sentido del mismo.
Y también ha contado cómo ha realizado, digamos, la comparación. ¿Ha dado más datos, Pilar?
Pues sí, la verdad es que ha dado más datos y cómo ha encontrado ese cambio, ¿no?, en el sentido de las palabras.
Una persona que solo lea la versión española no se daría cuenta que hay una manipulación. Y una persona con la que solo lea la versión francesa, que no conoce el español, tampoco se daría cuenta. Con lo cual, esto es una de las cosas que refuerza la idea de que no es un error, sino de que es una manipulación claramente diseñada de manera que nadie se dé cuenta.
O sea, que este ha tenido la santa paciencia de seguir, poner los dos textos juntos, si no nos hubiera dado cuenta. ¿Y ha dicho qué piensa de Puigdemont, de sus intenciones?
Sí, lo ha dicho.
El objetivo de esta demanda era meramente, por un lado, propagandístico, volver a tener una evidencia de que hay un Estado extranjero, un sistema judicial de otro país que pone en duda la instrucción del magistrado Llarena. Y, en segundo lugar, intentar una recusación del magistrado, aunque eso, francamente, sabían que no iba a poder ocurrir. La guerra propagandística y el golpe político que pretendían dar con este asunto se les ha vuelto completamente en contra. Y han quedado delante de toda España, delante de toda Cataluña también, obviamente como unos mentirosos.
Pues eso, @troqueliano, es el que lo ha descubierto y lo contaba así en Herrera en Cope. Y lo que cuentan aquí en la tarde los oyentes también es esos muñecos de la tele que recuerdan, Rosa.
Bueno, mucho nostálgico.
¿A quién recuerdan?
Pues mucho nostálgico y muchos padres que piden que vuelva esa televisión infantil. Dicen por aquí, hijo, yo crecí viendo Espinete y Don Pimpón. La televisión infantil ha cambiado mucho, definitivamente. A ver, yo con la rana Gustavo aprendí a contar. Me lo ponía mi madre cada tarde cuando llegaba a casa del cole y me hacía un bocadillo de pan con chocolate. ¿Eh? ¿Qué recuerdos?
Pan con chocolate.
Sí.
Qué bueno. Y un poquito de mantequilla también, si es posible.
Yo me comía hasta bocatas de naranja.
¿Eh? Sí, ¿cómo que naranja? ¿Naranja?
Naranja fruta, sí. ¿Anda? Sí, la fruta, bocatas de naranja y de plátano.
Donde nosotros vivíamos, lo que hacíamos era coger una telera, que es un bollo muy grande de pan, y no hacer bocadillo, directamente nos comíamos la telera, o sea que...
Yo ahora que lo pienso, Epiblas.
Epiblas,
dicen por aquí, recuerdo a mis hermanos los sábados por la mañana viendo La Bruja Avería.
Epi.
Ellos pardiéndose de la risa.
¿Qué quieres, Blas?
Me daba un miedo que no la podía ni ver, también le daban miedo a este oyente los electroduendes. Era muy fan de Macario, comentan por aquí, doña Rogelia, Rockefeller, Toma Moreno, ¿eh?
Pero donde estén en Epiblas, que se quiten.
Claro. Pero bueno, claro, también son muñecos, efectivamente.
Delante.
Muñecotes de la tele. De para otro público, ¿no?
Exacto. Y también recuerdan a los Teletubbies. Empezaba la sintonía y salía un bebé monísimo que era como... Era un sol.
Pero esto era ya después, ¿eh?
Tinky Winky Dixie Lala y Po, que era el morado.
No. Hay muñecos para todas las épocas y todas las edades.
Sí.
Y lo que hay es que está aquí Paloma Serrano. Buenas tardes.
Hola, pareja, ¿cómo estáis?
Con la Mutua.
Sí, vamos a recordar...
Somos Epi Blas.
Sí, pues sí, la pareja.
No sé quién es Blas.
La pareja. Oye, pienso que no sé si es justo lo que estáis pagando por el seguro, entonces deberíais saber que ahora por cambiaros a la Mutua os bajan el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea, coche, moto, hogar, vida, de cualquiera. Hay un teléfono, como siempre os decimos, 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde de COPE te estamos contando que Michael Jackson, justo un día como este, un 29 de agosto, hubiera cumplido 60 años. Pues justamente hoy ha sido el día elegido por la Policía Nacional para compartir un momento inédito del rey del pop. Se trata de un vídeo del artista en una visita a España en el año 1992. En las imágenes, Michael Jackson aparece rodeado de policías, policías que van en moto, a pie o incluso a caballo. Se escuchan, de hecho, en el vídeo de las pisadas de los caballos. Sabemos que la localización es Madrid, pero ¿en qué zona exactamente y por qué? María Fernández es portavoz de la Policía Nacional. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué sabemos de este vídeo? A ver, ¿por qué se grabó y dónde en la Comunidad de Madrid exactamente?
Pues porque, bueno, como habéis dicho, efectivamente era un momento en el que Michael Jackson estaba aquí en España terminando su gira en el 92. Y el equipo de Michael Jackson se pone en contacto con nosotros porque querían grabar un vídeo con la policía de aquí de España. Y nosotros dijimos, por supuesto.
¿Pero un vídeo para el cantante, un vídeo musical?
Era un vídeo para él. Era un vídeo que en principio la idea que era para tenerlo en sus conciertos, en el inicio de sus conciertos. Y bueno, deseaba tener un poco, estar rodeado por policías, y nosotros lo grabamos en el complejo policial de Canillas, en Madrid.
Participó un montón de gente, un montón de policías, ¿no? Se ven en el vídeo.
Sí, efectivamente hubo policías de caballería, también con los caballos, unidades de intervención, motos. Sí que hubo, bueno, pues un poco sí que participaron diferentes miembros de unidades.
¿Y cómo se utilizó el vídeo? ¿Cómo se empleó luego?
Nosotros tenemos hasta aquí, o sea, hemos recuperado esto ahora y lo decidimos publicar, pero no tenemos nada más que estas imágenes, no tenemos nada más.
O sea, ¿no sabéis si Michael Jackson lo usó después en algún concierto o para qué realmente lo usó después?
No, ahí no sabemos exactamente si lo usó o cómo lo usó, no lo sabemos.
¿Y dónde teníais este vídeo? ¿Lo teníais guardado? ¿Ha aparecido en algún sitio? ¿De repente en un archivo ha aparecido este vídeo con Michael Jackson de la policía? ¿Cómo ha surgido?
Pues ha aparecido de manera casual, la verdad, y hoy nos pareció un momento, pues aprovechando que era su aniversario, que cumpliría 60 años, pues hemos decidido publicarlo en redes sociales.
María, ¿tú no estarías ahí también?
No, yo además que conste que era muy pequeña.
Que quede claro que yo no soy contemporánea a los hechos.
María, pero oye, me hubiera gustado, ¿eh? Me hubiera gustado estar ahí, la verdad.
Ya. María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Fijaos, 2 metros, ¿eh? Esto es lo que separa una civilización de más de 2.300 años de antigüedad de la superficie. Debajo de un campo de trigo de Jerez de la Frontera, en Cádiz, se encuentra Asta Regia. Es una ciudad por la que pasaron romanos, tartesos, fenicios o turdetanos. A finales del siglo pasado se realizaron 2 campañas de excavación en ese terreno, en las que encontraron algunas tumbas y esculturas. Solo se desenterró en aquel momento una parte mínima, ¿eh?, de todos los restos sepultados, que ocupa 60 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los yacimientos más grandes de toda Andalucía, ¿eh? Este mes los investigadores de la unidad de geodetección de la Universidad de Cádiz están estudiando el terreno de Asta Regia con la ayuda de drones y georradares. Aplican estas herramientas junto con las nuevas tecnologías para obtener toda la información posible de esta ciudad enterrada sin tener que mover, a ser posible, ni un palmo de tierra. Así se evita que cualquier resto de la ciudad sea dañado.
Se han identificado, bueno, murallas, restos de calzada, una gran mansión. Vamos a ver si sabemos algo más de esta fascinante ciudad, de esta ciudad que nos llega desde el pasado, de Asta Regia. Lázaro Lagostena es profesor de Historia Antigua de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes, profesor Lagostena.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos ante una ciudad tartésica?
Bueno, estamos ante un enclave de gran importancia en el Bajo Guadalquivir, cuyos orígenes se sitúa en el bronce final tartésico, pero que continúa habitado y ejerciendo una influencia importante hasta época islámica, hasta el siglo X aproximadamente, después de Cristo, sí.
Pero Tarteso siempre nos ha fascinado, profesor, porque sabemos tan poco de ello que ha sido muy fácil inventar, ¿no? Siempre se la ha considerado la primera civilización de Occidente. Hay tesoros fantásticos. El tesoro del Carambolo, por ejemplo, es una preciosidad. ¿Esto nos va a ayudar a comprender más a los tartesos, por ejemplo, a saber si son en realidad gente que vino de lejos, fenicios? Vamos a saber por fin cuál es el origen de Tartesos.
Bueno, yo no lo relacionaría tanto con el fenómeno tartésico, que también lo tiene mucho que ver, por supuesto, porque esta ciudad funciona, como hemos dicho en alguna ocasión, como un espejo de la ciudad fenicia de Gadir. Es decir, que cuando vienen los fenicios a establecerse en este territorio, digamos que se encuentra una población autóctona, que es lo que venimos denominando como los tartésicos, el mundo tartésico.
Sí.
Y aquí la ciudad, el núcleo importante, por lo menos núcleo poblacional que existe en el territorio, que controlaba el territorio, era precisamente el yacimiento de mesas de Asta, de Asta Regia.
Ya.
Luego esa ciudad en su evolución pues ha acumulado diversas ciudades superpuestas una encima de otra, ¿no? De manera que los orígenes de la ciudad están bastante profundos.
Pero ¿sabemos algo de quiénes eran esos primeros pobladores? Bueno, primeros pobladores no, pero ¿quiénes son esos indígenas, digamos, que encuentran los fenicios? ¿Sabemos quiénes son?
Bueno, claro, estamos hablando de poblaciones que se remontan a la prehistoria reciente en el territorio, ¿no? Que proceden de poblaciones de la Edad del Bronce y que empiezan a, precisamente en esa época, a construir el fenómeno urbano.
Ajá, son las primeras ciudades, entonces.
Claro, claro, son las primeras ciudades que, de alguna manera, tiene que ver con ese fenómeno del mundo arcaico, del mundo de las colonizaciones, puesto que interactúan, ¿no? Ahí hay unos intereses que hacen, quizás, estén en la base de ese ordenamiento urbano primitivo. De hecho, Asta Regia, el valor importante que tiene es que era la ciudad que controlaba el acceso al río Guadalquivir.
Era navegable en ese momento.
Era navegable y era un eje fundamental de estructuración del territorio, y ya podemos hablar incluso en aquella época de la economía. Entonces, controlar el río era un factor muy importante desde el punto de vista geoestratégico, y por eso está hasta ahí. Por eso esa comunidad tuvo que ser muy rica, muy importante. Hay en su momento quien dijo que era la propia Tarteso, algo que, bueno, que la historiografía más reciente, digamos, que rechaza o que tiene que demostrar, pero sí y nos indica que fue una comunidad muy rica, muy importante, como os comentaba antes.
Profesor Lázaro Lagostena, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de esta ciudad Asta Regia. Buenas tardes.
Un placer.
Lo que pasa es que tienen que tener mucho cuidado y efectivamente andan buscando estos restos con georradares y, bueno, pues con drones también, porque, como estamos contando, esta ciudad está debajo de lo que es una tierra que en realidad está cultivada. Y Salvador Espinosa, creo que es el dueño de ese terreno, lo tenemos también con nosotros. Hola, Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Salvador.
Y claro, ¿cómo es eso de tener o de saber que tú tienes ahí cereales, ¿no? ¿Tienes trigo o qué?
Sí, nosotros cultivamos habitualmente esa parcela dentro de nuestra finca de cereales. Y de trigo.
Cereales, vale. Que ahora mismo estará, bueno, ¿lo habréis recogido ya o no? ¿En qué momento está?
Pues sí, ya está recogido, con las alpacas hechas y bueno, y todos los años, bueno, desde el año pasado, pues lo ponemos a disposición de Lázaro para que con su georradar vaya investigando.
Claro, porque ¿cómo
es eso?
Primero
se llega, ¿no?
Sí, hombre. O sea,
primero se llega, luego se... y ya se excava luego, ¿no?
Claro, el georradar podría funcionar, pero bueno, pues por evitar daños y tal... bueno, pues además le viene muy bien esta época del año, que no hace ningún tipo de desperfecto en la finca y bueno, pues
otra cosa es que esté fresquito para trabajar, ¿no? Porque
eso ella espero que tenga aire acondicionado.
Y entonces vamos a ver, Lázaro trabaja desde que vosotros recogéis el cereal, hacéis la recogida,
las alpacas,
hasta que plantáis otra vez, ¿o cómo?
Bueno, no, ellos hacen el trabajo durante una serie de días porque tienen que organizarse un calendario para los trabajos, y lo que vienen estando normalmente son 15, 20 días realizando la detección con el georradar, que creo que en esta ocasión han hecho unas 7 hectáreas y media o así.
Pero, ¿y esto qué significa? Que, a ver, ¿la tierra es vuestra? Pero ¿alguien va a pretender excavar ahí para sacar a la superficie lo que hay ahí debajo? ¿Necesita vuestro permiso? ¿Cómo compagináis las dos cosas?
Bueno, sí, efectivamente, la tierra nuestra es una finca de propiedad privada y bueno, los sistemas para excavarlo pues pasan desde, pues, no sé, desde la expropiación forzosa hasta cualquier acuerdo de compra-venta con la administración. Hasta la presente no hemos recibido...
¿No os han ofrecido nada todavía?
No, nunca. Vamos, la última la única noticia que tuvimos fue hace bastantes años, recuerdo, que estuvo visitando el yacimiento arqueológico, la que por aquel entonces era delegada de Cultura, que era la antigua ministra Viviana Aído. Sí. Y ella en su día me preguntó si, oye, ¿estáis dispuestos a vender esto? Bueno, yo le dije que ni que sí ni que no, pero que hombre, que no habíamos recibido ningún tipo de oferta, igual hasta ahora.
A ver en qué queda eso, si algún día sale todo eso a la luz o no, pero tiene que haber dinerito por medio.
¿Lo tenéis de barbecho ahora hasta cuándo? O sea, ¿plantáis enseguida, lo dejáis descansar la tierra? ¿Qué hacéis, Salvador?
Bueno, nosotros ahora lo que tenemos exactamente la dejamos en barbecho y también le dejamos un poquito de espacio para que paste el ganado.
Ya.
Y luego, pues nada, en la época de siembra, ya por noviembre, diciembre, pues preparamos, bueno, ya tendremos las tierras aradas, labradas y preparadas, y para la siembra, que otra cosa que también hacemos, porque como el yacimiento está categorizado como bien de interés cultural,
sí,
pues nosotros evitamos hacer labores profundas en la tierra.
Es decir,
en lugar de meterle un arao, pues le metemos una grada, que una grada hace menos daño al terreno, para si hay algún resto que posiblemente esté en superficie, pues evitamos dañarlo. Hombre, va en nuestro perjuicio, porque tampoco le hacemos al campo las labores que necesita, pero bueno, también estamos concienciados de que es algo que debemos de mantener. Y luego el cultivo del terreno, pues es muy bueno y muy interesante de cara a la conservación del yacimiento, porque evita la erosión.
Claro,
pues
mira, evita la erosión y que ande por allí gente haciendo lo que no tiene que hacer.
Efectivamente.
Exactamente.
Salvador Espinosa, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer.
Hasta luego. Oye, hablábamos hace un momento, Fernando, de ese vídeo que ha publicado la Policía Nacional, en el que aparecen varios policías en un vídeo con Michael Jackson en una visita que hizo el
Rey del Pop. Nos lo ha contado María Fernández, que decía que ella no había estado en la grabación del vídeo porque es muy joven.
Pero ha llamado a un policía que se llama José Luis y sí estuvo en la grabación de ese vídeo con Michael Jackson en el año 1992. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué recuerdas de ese momento?
Porque se armó un gran revuelo ahí en Canillas.
Hombre, no.
A ver. Ahí llegaron varios coches con la... Entonces era la antigua Reserva de Toledo, que ahora se llama UIP. Llegaron allí a Canillas, pues yo estaba trabajando allí, pues no veas, pues toda la gente ahí pendiente, los balcones de ahí de Canillas, ¿sabes? Y fue muy amable.
¿Y al Michael Jackson lo viste de cerca o no?
Pues estuve como a un metro. Mire, yo tenía una moto al lado y quería que me la firmara, ¿sabes? Pues no tenía roting ni nada pero muy bien, estuvo muy amable.
¿Y te quedaste sin foto firmada entonces?
Yo me quedé sin nada. Y tampoco salgo en el vídeo, pero lo estuve allí viendo porque Michael Jackson tenía costumbre de hacer vídeos con la policía donde iba a hacer las galas, vamos.
Así se que... le ve en el vídeo como si desfilara con la policía,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Él tiene... Y yo ese vídeo lo he estado buscando desde hace... Pues sabía que existía, pero nunca he sido capaz de localizarlo.
Pues ya está.
Ahora ya está localizado porque lo ha publicado la propia policía en sus cuentas, en sus redes sociales, justo hoy, cuando se cumplen 60 años.
Pues yo sé que Michael Jackson tenía...
¿Cuándo cumpliría 60 años?
Ahí tienes un Michael Jackson, tú, bueno, me parece a mí. Estoy oyéndolo.
Las voces.
Ese lo pones a bailar y ya verás tú. Hazle un vídeo, arma que ya eso que tiene, casi.
Muy bien.
José Luis, gracias por llamar. Adiós, buenas tardes.
Adiós.
¿Ves los oyentes cómo llaman para contarnos pues sus historias? Está muy bien. Sí, ¿qué más dicen los oyentes?
Pues mira, precisamente nos comentaba un oyente que fuerte que la policía comparta en Twitter un vídeo de 1992. Ha sido un puntazo hablar con ellos, pero dice este oyente, es muy corto, pero da gusto ver a Michael Jackson en su mejor momento. Ahora conocemos un poquito más y es que a Michael Jackson le gustaba grabarse con las policías. Es curioso. Bueno, dicen por aquí, un grande que se nos fue demasiado pronto y sigue siendo el más grande y de momento sin sucesor al trono. También siguen llegando mensajes sobre nuestros mayores. Lo comentábamos antes con Antonio y María Ángeles, que el verano es una de las épocas más complicadas
para las personas mayores que viven solas. Y mira lo que dicen por aquí. A ver si cada vez soltamos más el móvil y disfrutamos más de la auténtica vida, que es la de carne y hueso y no la que sale en las fotos.
Hay no
que
es aprender... mal mensaje.
Pues mira,
hay que aprender más de las personas mayores y compartir más la vida con ellas.
Muy bonito esto que dicen también los oyentes.
Yo no he conseguido bailar el paso doble. Mira que yo quería haber bailado con Antonia el paso doble, pero Antonia no se ha arrancado.
Y si ponemos a Ricky Martin, ¿te arrancas por
No,
Ricky
yo
Martin?
Quería un paso doble. Yo
vaya,
un paso
ya que me iba a ofrecer yo a bailar
espera
con esta canción.
Está haciendo de turista, bueno, que está haciendo turismo en San Sebastián, que está por ahí dando una vuelta,
sí,
yo qué sé.
A ver, es que se ha dejado ver paseando por las calles del centro con su familia y es que hoy actúa en la Plaza de Toros de San Sebastián, un espectáculo que pone punto y final a su estancia en la capital guipuzcoana, donde ha disfrutado de unas relajantes vacaciones, porque es que le gusta mucho San Sebastián. Entonces se suma así a la lista de famosos de élite que este año han optado por veranear en el País Vasco, como la Pataki y su marido, Chris Hemsworth.
Es verdad, sí, súper de moda. San Sebastián está entre los famosos, no me extraña, por otra parte.
Pues sí.
Oye, Rosa, y que hay una novia, ¿no?, que ha cancelado la boda después de que los invitados... Pero mira que eran tacaños, y solo les habían pedido 1.200 euros para celebrar la boda. 1.200 euros, ¿eso qué, hombre?
Pero fíjate,
si va a casar
tú...
la niña, pero va a pagar 1.200 euros. Pero,
la explicación que da esta
¿será
chica
por dinero?
Es que quería ser como la Kardashian por un día.
Mira tú.
Entonces quería una vida de una boda de ensueño y ha dicho...
Pero porque... ¿y por qué no se la han dado? 1.200 euros no es dinero.
Se la han dado 8. O sea, solamente porque dijo, o me pagas 1.200 o no vienes a la boda. Entonces solamente 8 personas
no me extraña.
Se han planteado. Entonces ella ha dicho que no se casa.
Yo se lo hubiera pagado la boda. Tenía el antojo. Oye,
eso es un nada, ¿no? Calderilla.
Total, exacto. ¿Será por dinero?
Pues sí.
Será por dinero, sí.
Y hoy para... terminar, me quedo con una foto que ha publicado el diario La Vanguardia. Es una imagen aérea que se podría haber tomado en muchas playas de España. Están acabando las vacaciones muchos en esas playas. La foto de lejos parece un cuadro abstracto, de esos cuadros modernos. La mitad, la arena, el color rubio de la arena. La otra mitad, el agua, primero turquesa, más adelante de un azul tímido, luego verde sincero. El agua al que no le falta el rizo, la olilla, el blanco que rompe y rompe como una canción que limpiara el alma. El blanco de las olas, que es como un encaje primoroso que viene del infinito. La foto ilustra una noticia que dice que hacer vacaciones largas mejora la vida, alarga la vida de las personas que tienen enfermedades del corazón. A mí me parece que hacer vacaciones largas mejora la vida de todos. ¿Qué tiene el mar? ¿Qué tiene la playa? Que se sienta uno delante y al rato le dan ganas de callarse y de mirar. Qué poco nos callamos y qué poco miramos. Se sienta uno delante del mar y le dan ganas de callarse como no se calla nunca, de mirar como nunca mira. Decía el poeta que el mar es un olvido y que sus caricias son sueños. Agua de playa entre los dedos, paseos por la arena por la tarde, sol olvidado tantas veces durante el año, despidiéndose en la playa con el rayo verde. Y luego la fiesta de los colores, el estallido de los rojos y la aparición de la luna siempre coqueta, rielando. Se sienta uno delante del mar y no sé por qué se queda uno mirando y se confiesa a sí mismo lo que tenía callado. Y el mar canta sin cansarse una canción que viene de lejos, que tiene años, que tiene milenios. Una canción que viene más allá del horizonte. Y mientras el mar canta, se confiesa uno lo que no tenía valentía para confesarse, lo que no tenía palabras para confesarse, lo que no tenía nombre, esa herida inconfesada, parece lavarse en la espuma de las olas, de un tiempo que se abre. Y delante del mar llega el sueño y el anhelo toma forma y se da cuenta uno delante del mar que esa inquietud, ese azogue que tiene uno es precisamente esto, el querer ir sobre las olas, el querer ir más allá, el querer ir hasta la raya del horizonte y más allá. Y mientras así, delante del mar, uno le pone palabras a las heridas y a los sueños, mientras mira uno y juega con el agua, el mar responde. El mar responde fiel, el mar responde a veces manso, otras veces encabritado. El mar responde a veces con caricias, otras veces el mar responde enfadado, terrible, responde como el trueno, furioso. Pero el mar siempre responde, con respuestas turquesas, con respuestas esmeraldas, con respuestas acero, con respuestas fieles, con respuestas llenas de encajes de espuma, con caricias y con truenos. Todas las respuestas vienen del horizonte, o quizá vienen de más allá del horizonte. ¿Qué tendrá el mar que se queda uno delante, callado, en silencio, escuchando esas respuestas que vienen del horizonte, o quizá de algo más allá?
Hasta aquí las preguntas y respuestas de la tarde de COPE de hoy. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.